Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:19, 19 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense dijo que van a sesionar el jueves para suspender las PASO. El presidente de la Cámara de Diputados anticipó que se buscará aprobar el proyecto de Rubén Sleiman del Frente Renovador, que prevé la suspensión de las elecciones primarias. El exintendente de General Pinto adelantó que se buscará un diálogo con todas las fuerzas políticas porque el calendario electoral no es una discusión interna, sino una responsabilidad de dar certeza y regla clara para todos. El gobierno oficializó la reducción de aranceles para importación de ropa, calzado y telas. La medida fue publicada hoy en el boletín oficial. En términos prácticos, la reducción de estos aranceles tiene un impacto directo en los precios de los productos importados que, según el gobierno nacional, fomentará la competencia. Liberaron a uno de los custodios de Maradona que fue detenido por falso testimonio. El juez de garantía Esteban Rossignoli ordenó que el hombre continúe la causa en libertad a raíz de que no presenta antecedentes penales. Julio César Coria fue arrestado la semana pasada tras afirmar que observó a la psiquiatra Agustina Kosachov realizarle maniobras de RSP a Maradona, un dato que nunca comentó en otras oportunidades.
Deportes. La dirigencia de Gimnasia descartó la posibilidad que el clásico platense entre el Lobo y el Tripero de la fecha 13, que se va a jugar el domingo 13 de abril a las 15:30 horas, se juegue en otro estadio o a puertas cerradas. Esto tiene que ver porque el Aprevide estaría analizando esa posibilidad, teniendo en cuenta la pelea entre barras de Gimnasia y Estudiantes en el Hospital San Roque de Gonet por el comando de la seccional de la UOCRA en La Plata. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
19 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone. El repas. El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Porque está el señor Rizo Valvidares. Rizo, ¿cómo va?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Sí, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto.
Rizo, querido, perfecto, te escuchamos, ¿eh? Sí. Claro y conciso. No sé por qué conciso, pero claro.
Bien, bien, perfecto. Estamos en 53 y 5, estamos en donde funciona la Secretaría de Trabajo de la Nación en La Plata, en donde en este momento están los trabajadores frente a las computadoras, reunidos, charlando, con carteles que, a especie de intervención, en este caso política más que artística, en donde hay un montón de carteles que dicen soy estatal, mi trabajo son tus derechos, con un montón de anuncios y avisos de que corre riesgo el puesto de trabajo de muchas de las personas que están acá adentro.
Ah, viniste perfecto, digamos, Rizo, porque efectivamente había alguna vigilia convocada, porque hay mucha preocupación acerca de lo que puede llegar a ocurrir a partir de mañana, porque a nivel nacional vencían algo así como 50.000 contratos, y por supuesto que, porque además ha sido la política de este gobierno, muchos esperaban que no se renovaran, y que además, porque también ha sido la política de este gobierno, los trabajadores se enteraran con el maltrato de que cuando llegaban a ese lugar no se les permitiera entrar, o con un telegrama de hoy y demás. Pero lo que me dice algún amigo de la Asociación de Trabajadores del Estado es que tienen la confirmación de que eso no ocurrirá, por lo menos esta vez. No sé si se habrán renovado o no. ¿Qué se sabe ahí? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice?
Bueno, en esa vigilia que se hace, acá es donde se está realizando, y sí, estamos acompañados con muchos trabajadores, más precisamente con María Laura Nicoletti, que le vamos a preguntar justamente esto, qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas y estas amenazas de la no renovación de contrato. Gracias por recibirnos también.
Hola, buenas tardes, y no, los agradecidos somos nosotros y nosotras por acompañarnos. Bueno, en el día de hoy estamos realizando una permanencia en el espacio de trabajo. Nosotros, como bien comentaste, somos el ex Ministerio de Trabajo de la Nación. Somos la Secretaría de Empleo, específicamente donde estás en este momento, una agencia territorial que trabaja con unos 17 municipios. En la actualidad, todo lo que tiene que ver con los programas de empleo que la Secretaría tiene a nivel nacional, bueno, nosotros los trabajamos a nivel local. Sí, estamos realizando una segunda permanencia porque en realidad el día viernes ya nos quedamos hasta las 10 de la noche porque tenemos, bueno, hoy concretamente en la Administración Pública Nacional vencen 50.000 contratos. En el Ministerio de Trabajo, la Secretaría, vencen el contrato de 300 compañeros y compañeras. Nosotros tenemos una situación de mucha inestabilidad porque estamos siendo parte de una auditoría que en realidad ya finalizó. Nosotros somos secretaría porque fuimos degradados a secretaría en diciembre del 2023. Pero recuerden que a la par de que degradaron a varios ministerios, crearon uno, que es el Ministerio de Destrucción del Estado. En realidad se llama de Transformación y Reestructuración, que lidera Federico Schwarzenegger, que viene realizando auditorías en todos los organismos y post esa auditoría vienen los despidos y los pases a disponibilidad de las compañeras y compañeros que logramos acceder a la planta permanente.
Y ahora la situación concreta, decían que tenían una reunión de que por lo menos advertían o anda dando vuelta esta información de que al menos van a poder continuar trabajando mañana, porque recordemos que se vencía contrato 31.
Bueno, mira, la situación es la verdad bastante difícil, es lo que tenemos es la confirmación por parte de Cordero, que es el secretario de empleo, secretario de trabajo. Lo que tenemos es la confirmación que nos llega a través de una reunión que tuvo con la Junta Interna de Trabajo, de que en el día de hoy no van a realizar bajas de contratos ni pases a disponibilidad. ¿Eso nos deja tranquilos? No. Digamos, el mejor escenario posible.
Digo, la tranquilidad para esta noche solamente, pero no es una cuestión técnicamente segura.
Y en la medida que no reactiven los programas, en la medida que no garanticen la continuidad de estas políticas que defendemos, porque no es solamente en los puestos de trabajo lo que defendemos. Como vos bien contaste, está toda la agencia empapelada. Nosotros no estamos defendiendo privilegios, defendemos derechos, defendemos políticas públicas, defendemos un Estado al servicio de las personas, en nuestro caso, desocupadas, desempleadas, pero digo, este mismo proceso de desguace y vaciamiento lo está sufriendo el CONICET, la Secretaría de Educación, que también dejó de ser ministerio, lo sufren los compañeros que laburan con personas con discapacidad, lo sufren todos los organismos, cultura, género, mujeres y diversidad casi que no existe, los compañeros que laburan en derechos humanos, Ministerio de Justicia, o sea, te puedo nombrar infinidad de frentes que tenemos en este momento abiertos. Y como bien decías, bueno, por supuesto que hoy es una tranquilidad, porque no es lo mismo que la compañera que se sienta al lado mío, que entre paréntesis hoy cumple 30 años, esté despedida. Pero bueno, eso no nos puede dejar tranquilas y tranquilos en el sentido de que en la medida que no logremos desactivar este plan de achique, de ajuste, en la medida de que no logremos reactivar nuestros programas a la altura de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y que no logremos saber cuál es el plazo, porque digo, continuidad, ¿por cuánto tiempo? ¿Estas compañeras van a estar renovándose el contrato mes a mes? Bueno, realmente es difícil lograr una normalidad, digamos.
Chicos, los está escuchando María Laura.
Hola María Laura, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
Gracias.
Bueno, ahí yo le comentaba recién a Rizzo que algunos voceros oficiosos, digamos, de ATE estaban al menos confirmando esta información, que dentro de la incertidumbre que había generado la posibilidad de que no vayan a renovar 50.000 contratos, es buena, habrá que ver si finalmente cumplen, en el sentido de que parece que no va a ocurrir y que podrán continuar trabajando, pero ahí se pega la otra incertidumbre que vos decías recién, que es... ¿Y por cuánto la renovación? ¿Cómo se viene manejando ese tema puntualmente, digamos? El de las renovaciones, quiero decir.
Mirá, la semana pasada firmaron el contrato las compañeras que se les vencía el 31, lo firmaron hasta el 31. Entonces, la verdad, no sabemos ahora si se va a venir una renovación.
O sea, estaban trabajando contrato vencido y medio como que lo que hicieron fue regularizar esa situación irregular.
Eso es bastante habitual. Lo que no es tan habitual es la situación que estamos viviendo. Digo, estas compañeras seguían cobrando, no es que no firmaron el contrato y no cobraban. Pero recuerden que el año pasado tuvieron que afrontar un examen de idoneidad que, entre paréntesis...
Sí, les dio perfecto, digamos.
Justamente superado por los compañeros y compañeras. Así que, en realidad, ahora... ya casi ni se habla de ese examen, pero bueno, te puedo decir que las 11 personas que se les vencía hoy el contrato lo aprobaron, con lo cual debieron de mínima cumplir su palabra y renovarlo hasta diciembre.
Con creces.
El compromiso.
Y decime una cosa, Laura, ¿había en algún momento alguna preocupación? Porque efectivamente yo conozco casos de gente, porque, a ver, la renovación de los contratos es polémica, siempre lo fue. El gobierno, creo yo, tiene que respetar una regla no escrita que es: en el sector público, un contrato durante una determinada cantidad de tiempo le da estabilidad laboral a los trabajadores, así debiera ser, por lo menos. Si el sector privado no lo hace, el que está fallando en todo caso es el sector privado. Pero el sector público lo tiene que hacer porque lo estipula la ley. Pero independientemente de esto, supe de casos, y te lo pregunto a vos para confirmarlo si efectivamente ocurrió o no, que hubo dependencias en donde se prescindió de gente que estaba en planta temporaria e incluso en planta permanente. ¿Esto es así?
Sí, por supuesto. Nosotros no tenemos todavía en el organismo pases a disponibilidad, pero el antecedente más inmediato es el de desarrollo social, la CENAF. La CENAF desapareció prácticamente, o sea, sí.
Claro, pero no fueron reubicados, digamos. Incluso trabajadores que tenían una planta no fueron reubicados o reasignados en tareas en otros organismos.
Lo que pasa es que ¿dónde los van a reubicar? Si ellos están haciendo una política de la disponibilidad de manera masiva y están a la par de eso reduciendo estructuras y organismos. Si yo hoy pasaba disponibilidad, digo, porque a partir de la ley bases, eso que entendíamos de la estabilidad del empleo público cambió. Igual le pasa a toda tu audiencia, que no es que los empleados públicos no nos controlaban, no nos evaluaban, tenemos dos veces al año evaluaciones de desempeño, la figura de la disponibilidad por sumario existía, existe, no es que el empleado público que no se conduce bien en su trabajo es premiado. El tema es que ahora desde la ley base, lo que empiezan a implementar es la disponibilidad, la figura de la disponibilidad masiva. ¿Qué significa esto? Proceso de reestructuración del Estado, sí. Eliminación de áreas enteras. Ese compañero, si se cae la estructura de la cual dependía, la CENAF, por ejemplo, pasa a disponibilidad. 1000 compañeros hay en disponibilidad en desarrollo social. O sea, ¿dónde los van a reubicar? Si trabajo, que también forma parte del mega ministerio de capital humano, está pensando en despedir. Nos encantaría que pudieran venir a donde nos a trabajo, pero el tema es que si es algo que tienen pensado hacer con todos los organismos, no nos da la cuenta.
Claro.
O sea, con los contratados bajan el contrato, despido. Y a los compañeros que somos de planta, lo que la ley dice es que vos podés estar una cantidad de meses que depende con el tiempo que hace que vos estás en planta. Básicamente, 6, 9 meses, algunas personas, 12 meses. Ese es el plazo máximo que tiene ese trabajador para reubicarse. Y esto que decís vos, cómo es el circuito, dónde se ubicaría, no sé, acá está entrando una compañía de CONICET, por ejemplo. Es una incógnita por ahora. Yo me puedo ir a CONICET, me puedo ir a la ANDIS, a la Agencia Nacional de Discapacidad, tengo que moverme dentro del Ministerio de Capital Humano. No lo sabemos, porque es absolutamente novedoso esto.
Claro,
sí, absolutamente entendible. Te agradecemos mucho.
No, los agradecidos somos nosotras, y bueno, quiero remarcar una vez más para toda tu audiencia que nosotros lo que defendemos fundamentalmente es la continuidad y la reactivación de las políticas públicas, y hay una serie de consignas que hoy empapelan toda nuestra oficina, que dicen, soy estatal, mi trabajo son tus derechos. Tenemos un gran desafío por delante para aquellos que todavía no nos acompañan o no entienden esto tan claramente, de salir a decir, bueno, nosotros creemos que vienen por trabajo porque en realidad vienen por los derechos de todos y todas las trabajadoras.
Sí, absolutamente. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias. Ahí escuchábamos a María Laura Nicoletti, con quien, bueno, charlábamos en esta oficina, en donde, insisto, ve un niño correr entre los escritorios de la computadora de un puesto de laburo que hasta último momento estaba y está, sigue estando en alerta, obviamente, a los trabajadores.
Perfecto, Rizzo, muchas gracias.
Abrazo grande.
Abrazo. Rizzo Valvidares con información, ¿no? Desde el móvil de Radio Provincia. Hacemos tanda y después nos metemos again en el deporte.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Médico, enfermera, dentista, oculista.
Centro de Sal.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Sal.
Sea tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia. El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Bueno, muy bien, ya nos metemos en la información deportiva, Sabri, pero habló el gobierno con relación a la cifra de la pobreza que se conoció hoy. Efectivamente, hay que decir que es una cifra interesante porque marca efectivamente, digamos, una baja sensible si uno la contrasta o la compara con la inflación que estaba o que se había registrado en el primer semestre de 2024, que fue el impacto directo de la devaluación del arranque de la gestión de Javier Milei. En aquella oportunidad, el INDEC había dado a conocer la cifra de la pobreza en la Argentina y había llegado la pobreza en el primer semestre de 2024 a 52,9%, era mucho, casi 53% de la población argentina vivía en situación de pobreza. Y la indigencia se había duplicado en comparación al anterior y era cerca del 20%, 18, sí. Y pico por ciento era la indigencia, 53%. Y 18,5% la indigencia y la pobreza primero en el primer semestre de 2024. Ahora lo que conocimos es la pobreza en el segundo semestre, es decir, la segunda mitad del año. Es cierto, con un proceso desinflacionario marcado, que en ese momento se mantuvo un par de meses promediando 4 puntos, pero que marcó una baja sensible comparado con la inflación de los primeros meses del año.
Claro.
25 de diciembre, 22, 20, 19, no me acuerdo exactamente, pero era mucho la inflación, digamos, de los primeros meses del año. Eso inexorablemente se veía reflejado en los números de pobreza en la Argentina. Es para celebrar y hay casi un 40% de argentinos que permanecen todavía por debajo de la línea de la pobreza y hay 8,2% de argentinos que ni siquiera alcanzan a comer, que es estar debajo de la línea de la indigencia. En ese contexto, de una cifra que, insisto, comparada con el primer semestre está bien, no vamos a negar eso, es evidente, el gobierno emite un comunicado, obviamente celebrando el anuncio, diciendo efectivamente que se ha registrado una fuerte caída durante el periodo de julio-diciembre 2024, gracias a las profundas reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. Y dice el comunicado oficial del gobierno, la pobreza sin precedentes que había dejado el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que llegó a un pico de 52,9% en la medición del primer semestre de 2024 se redujo al 38,1% en el segundo semestre, mientras que la indigencia disminuyó de 18 a 8. En resumen, la pobreza del primer semestre de 2024 es responsabilidad, a criterio del gobierno anterior.
Una mirada bastante particular, ¿no?
Sí, durante su gobierno, y uno la puede asociar automáticamente, digamos, casi como es una relación directa que tiene, porque además todo el mundo te lo dice, ¿por qué no quiere devaluar el gobierno hoy? Porque devaluar significa que se le dispare otra vez la inflación, y que se dispare otra vez la inflación significa que incremente considerablemente la cantidad de personas que van a quedar por debajo del límite de la pobreza, porque la pobreza es una canasta de bienes y servicios que tiene un costo. Si todo sube y el salario de la gente no sube, naturalmente mucha gente va a entrar en la pobreza. Bueno, es inevitable asociar que muchos de quienes entraron en situación de pobreza en el primer semestre de 2024 fue como consecuencia de la devaluación de diciembre del año anterior que hizo este gobierno. Bueno, no. Para el gobierno es culpa del gobierno anterior.
Me quedo con lo que nos decía el representante de Estacioneros, que decía, nosotros planteamos estos aumentos porque todos los aumentos fueron por debajo de la inflación. Es decir, no estamos de acuerdo, queremos que estén en la par de la inflación. Pero reconocía que había bajado mucho el consumo y que se había reemplazado el consumo de la premium a la nafta super porque había también bajado el poder adquisitivo, ¿no? Entonces uno dice, al final, muchas veces los datos chocan contra situaciones reales y concretas, ¿no? Te pueden decir un porcentaje de pobreza, pero verdad que lo cierto, vamos a ver, la idea es ver si podemos hablar
yo
también.
Yo soy de la idea, digamos, que en todo caso, a mí me parece bien que se analice. ¿Te acordás lo que dijo en su momento, analícenme con la pobreza que dejo?
Sí.
El por entonces presidente Mauricio Macri. Yo creo que también él hizo una jugada más o menos similar. Él atribuyó parte de la pobreza del arranque de su gestión, que fue importante, a la gestión anterior. En ese caso, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y recordemos que también devaluó en su momento. Yo recuerdo que el dólar estaba a 9 y pico, más o menos, el dólar oficial, sobre el final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y él automáticamente lo llevó, devaluación de por medio, a 14 y pico%, so pretexto que en realidad era blanquear lo que el mercado decía, porque el dólar blue salía más o menos 14 pesos. ¿Te acordás de eso? 14 pesos. El dólar blue, 9 el dólar oficial. Es cierto que tampoco podía, hay que decir todo, tampoco podías comprar mucho dólar oficial. Pero comprabas mucho más del cepo que se puede comprar ahora, digamos, ¿no? Bueno, y Macri dijo algo que me parece a mí que es interesante y yo creo que hay que aplicarlo a todos los gobiernos. El gobierno se analiza, el gobierno de cualquiera, hay que analizarlo con dos variables. Una es la cantidad de gente que se incorporó al sistema o salió de la pobreza, pero en el proceso general de la gestión total, y otra es la distribución de la riqueza.
Claro.
Que una cosa va medio como asociada a la otra, digamos, ¿no? Pero en la película entera, ¿no? En un corte fotográfico como el de ahora.
Exactamente. Ahora en breve vamos a ver si podemos explayarnos un poquito más sobre esto y también ver la realidad de aquellos que trabajan en un sentido muy solidario, ¿no? En comedores y merenderos, porque lo que marcan, justamente lo que alertaban es, bueno, el porcentaje puede haber bajado, pero la verdad que nosotros vemos que ahora no solamente vienen niños y niñas muchas veces, sino también vienen los padres, los abuelos y demás. Entonces notamos un incremento en los hechos.
Familias que no tenían esa costumbre.
Claro, por eso.
Es como que incorporó a familias que no tenían, digamos, no es una costumbre,
esa
es una necesidad,
claro,
digamos,
por eso,
de ir a alimentar.
Hay muchas maneras de medir la pobreza.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 30 minutos, 16 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata. Mar del Plata recibirá más de 3.000 millones de pesos de la provincia para combatir el delito. Cerca del 65% de las partidas se destinará a la compra de patrulleros. El Ejecutivo local definirá en los próximos días qué hará con el dinero restante. En la causa Vialidad, la Fiscalía pidió a la Corte que condene a Cristina Kirchner a 12 años por asociación ilícita. Lo solicitó el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar. Lo hizo al presentar su recurso de queja ante el máximo tribunal.
Deportes.
Esta noche, a partir de las 21:10, se cierra la fecha 8 del torneo de la Primera Nacional. Van a jugar en Villa Crespo con el arbitraje de Daniel Zamora, Atlanta frente a Quilmes. Si el Bohemio gana, seguirá siendo puntero, junto a San Martín de Tucumán, que tiene 16 puntos. En cambio, si el que gana es el Cervecero, quedará segundo a un punto de San Martín de Tucumán. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Bajó la temperatura 16 grados, la actual, cielo parcialmente nublado, en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano. Está encantador.
Estamos hablando de forma de vacacionar, diferentes maneras de vacacionar y con diferentes objetivos. Después vamos a profundizar este tema tan importante, pero metemos deporte como corresponde.
Vamos con Copa Libertadores antes de hablar de Copa.
¿Cuándo juega el equipo de Oscarcito?
Vos tranquilo, no te metas con el equipo de Oscarcito porque a vos te está yendo bastante mal también. Con Napoleón y con toda esa banda que decís, PC, la Martínez Cuarta, Acuña...
Pero míralo, pero qué
se reveló
feo, qué feo.
Y viste, ya me estoy un poquito calentando.
Te estás cansando.
Ya estoy jugando un poco para Oscarcito, ¿sabes? Claro, es así. Claro. Bueno, mañana todos somos hinchas de Estudiantes, ¿o no, Albino?
Por supuesto.
Mañana pasado y traspasado.
Hinchas de los equipos argentinos siempre.
Mañana se inicia la Copa Libertadores. Es bueno marcar porque se pregunta ya el plantel de Estudiantes, la comitiva, está en Venezuela. Juega 19 horas. Transmisión de Radio Provincia desde las 6 de la tarde ante Carabobo de Venezuela, primera fecha de la zona A, donde está Estudiantes. Además, mañana estarán jugando en Paraguay Cerro Porteño Bolívar, En Colombia, Atlético Bucaramanga, Colo Colo de Chile. En Brasil, Fortaleza, qué lindo partido, ante el Racing de Costas. En Ecuador, clásico ecuatoriano, Barcelona de Ecuador frente a Independiente del Valle. Y en Perú, Alianza Lima ante Libertad. En Copa Libertadores, insistimos, mañana martes, solamente dos equipos. Estudiantes en Venezuela a 19 horas y Racing en Brasil a las 21:30. Copa Sudamericana, mañana equipos argentinos. 7 de la tarde, en Bolivia, Nacional de Potosí recibe a Independiente, Unión de Santa Fe recibe a Cruzeiro de Brasil, Boston River, Uruguay Guaraní, Deportes Iquique Caracas, Once Caldas Fluminense y cierran por Copa Sudamericana 21:30, Cienciano de Perú ante Atlético Mineiro de Brasil.
Nos metíamos hoy con el tema que entendemos trascendente, tiene que ver con los porcentajes de los números que marcan la pobreza en Argentina, y siempre marcamos lo mismo, más allá del número en sí, que indican cosas, también está bueno desglosarlo para saber cómo está efectivamente la situación. 38,1% es la cifra que se dio a conocer, que dio a conocer el INDEC, y queremos avanzar un poco más. Estamos en comunicación con Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Eduardo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Buenas tardes, gracias por el llamado.
Bueno, en principio, ¿cómo? ¿Cómo podemos decodificar este porcentaje? ¿Qué nos dice este porcentaje obtenido por el INDEC?
Marca un descenso fuerte, un descenso esperado de los niveles de pobreza e indigencia en la población, más que nada porque uno lo está comparando con lo que fue un incremento excesivamente alto a raíz de lo que fue la devaluación de diciembre del 2023. No hay que recordar que casi un 120% de devaluación cuando asumió el gobierno y para dirigir variables macroeconómicas, eso generó un 25% de aumento de índice de precios al consumidor en diciembre, un 20% de aumento en enero, aplicado uno sobre el otro, esto da cerca del 50%, es decir, una pérdida a mitad de la capacidad de compra que teníamos los argentinos, ¿no?
Pero ahí te hago una consulta, digamos, porque es interesante el enfoque que vos le das. No sé si viste el comunicado oficial del gobierno. Él atribuye aquella cifra de cerca del 53% del primer semestre del 2024 a la gestión anterior.
Bueno, es opinable. Yo lo que digo que en diciembre hubo una devaluación, en diciembre aumentó el 25% y en enero el 20%, ¿no? Después la interpretación que cada uno puede hacer de a qué periodo pertenece.
Supongo en realidad que lo que quiere decir el gobierno es justificar las medidas que tomó, como alguna vez lo dijo, para sincerar lo que dicen ellos que era la economía previa, digamos, ¿no? Creo que por ese lado viene.
Lo de prolijar todas las variables macroeconómicas era algo que era necesario, ¿no?
Sí, no sé si con una devaluación de esa naturaleza, ¿no?
Claro, sí, hay que ver, claro. Sí, o de ese modo,
¿no? Bueno, pero perfecto, perdón, yo
que después,
te interrumpí.
No, por nada, por favor, pues es más enriquecedor. Porque después, bueno, hay la mitad de la biblioteca, o un poco más de la mitad de la biblioteca, que dice hay que tener políticas gradualistas, y la otra mitad política de shock, o menos de la mitad política de shock. Lo que pasa es que los argentinos estamos acostumbrados como a que ninguna de las recetas dio resultado. Eso es lo más preocupante, ¿no?
Eduardo, para entender, digamos, el fenómeno desde la raíz, perdón, por ahí te lo debería haber preguntado antes en el arranque de la charla, pero ¿cómo se mide la pobreza en la Argentina? En términos estadísticos, digamos, ¿qué universo de gente es medida, de qué manera y con qué canasta? ¿Cómo es el sistema?
Bien. Vamos un pasito más atrás, ¿no?
Bueno.
Lo que se trata de medir es la calidad de vida de la población, ¿no? Y para eso puede haber diferentes marcos teóricos para medirlo, diferentes conceptos. Uno de esos conceptos es la pobreza, ¿sí? La pobreza es algo, un concepto complejo. Si decimos ahora... cada uno de los oyentes que piense que quiere decir pobreza, y alguno va a pensar que alguien que no le alcanzó la comida, él mismo que tuvo que elegir tenía porque porque no le alcanzaba la plata, entonces tenía que ver qué comía la marca, otro un documental que vio, alguien viviendo en la calle, ¿no? Es decir, hay conceptos, diferentes formas de encarar ese concepto. Desde el punto de vista académico, científico, de estadística pública también, porque se coincide en eso, ¿no? No es que esté escindido el ámbito académico del estudio de los hechos de la estadística pública, se coincide. Una forma de medir la pobreza es la pobreza por ingresos, sí, que es la medición más habitual en América Latina y que es diferente a cómo se mide por ingresos en Europa también, ¿no? Y la forma de ese indicador, en realidad, porque lo que estamos debatiendo ahora son sobre la evolución para arriba y para abajo de los indicadores, no de la pobreza como concepto complejo, ¿no?
Sí.
Por eso alguien puede decir, ¿cómo me viene a decir que bajó del 55 al 38? Que está todo bárbaro. Y yo a la gente que veo durmiendo en la calle cuando voy de mi trabajo a mi casa, la sigo viendo hoy.
Sí, y sin ser tan extremos, Eduardo, uno tiene referencia de que la gente no está mejor, o de que mucha gente no está mejor como para decir, claro, che, bueno, salió de una situación crítica en materia, claro, económica, digamos.
Claro, lo que mejoró fue ese indicador. ¿Y cómo se genera el indicador? Por un lado, por unas encuestas, que puede ser tanto la encuesta permanente de hogares del INDEC, que estamos hablando ahora, o nosotros en la Universidad Católica tenemos una encuesta propia que la hacemos una vez por año. Se le preguntan los ingresos que tiene cada persona, de cualquier fuente, de cualquier origen, laborales, no laborales, jubilaciones, pensiones, transferencias, lo que sea.
No importa si en blanco, en negro, no importa.
No importa, no importa, porque como son encuestas de hogares, uno está golpeando la puerta y le pregunta a las personas que están ahí adentro. Es diferente si son de los empleos registrados, cuando son datos principales del sistema integrado previsional argentino. Esto es lo que las personas declaran. Mm. Entonces, se suman los ingresos de todas las personas que viven en el mismo hogar, es decir, que viven en la misma vivienda y comparten los gastos de alimentación, se saca un ingreso del hogar, ¿sí? Y ese ingreso total de ese hogar real, declarado, se lo compara con una canasta básica total, si estamos hablando de la pobreza, o canasta básica alimentaria, si hablamos del indigente. Esa canasta, como está definida, ¿sí?, por una estructura de consumo, ¿sí?, que tiene una parte específica de la población, que sale de una encuesta que se llama de ingresos y gastos de los hogares, que eso después, en tres minutos, lo vamos a nombrar de otra forma.
Ok.
Entonces, hay una estructura de gasto de los hogares que dice un hogar tiene que comprar un kilo de papa por mes, un pan de manteca, cinco litros de leche, hace un montón de cosas, lechuga, pagar tanto de servicio.
Pero eso para la alimentaria o para la de pobreza también en general, la pobreza incluye otras cosas.
Claro, la de pobreza incluye los alimentos,
sí,
¿sí?, más todo lo que necesitamos para vivir, para el resto de los gastos, comprar ropa, reponer la ropa, un gasto de diversión, los útiles para los chicos al colegio, los viajes,
sí,
todo lo que necesita una familia, sacando el alquiler, ¿sí? El alquiler no se tiene en cuenta tradicionalmente, es como si todos son propietarios, ¿sí?
Bueno, pero eso ya es una locura porque no representa, y esto no es atribuible a este gobierno, ¿no? Si siempre se midió así, aplica para cualquier medición. Es insólito, claro, que no se mida el alquiler, porque hay una porción importante de la gente que paga alquiler que ahora son caros, claro, digamos.
Claro, sí. Por eso hay como... son aproximaciones, ¿no?, que se van haciendo a un promedio general. No son aproximaciones. La Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires genera un nivel de pobreza tradicional y uno con alquiler, ¿no? El que tiene que pagar el alquiler, entonces tienen dos datos, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel
nacional... ¿Y ese número se sabe, de la pobreza esa de capital, con alguiler?
Sí, está. Yo no lo recuerdo ahora, pero si entran o consultan a alguien de la parte de estadística,
okay,
de la Ciudad de Buenos Aires, lo pueden saber eso. Sí está publicado en la página. Entonces, hay un número, un valor... se calcula también lo que se denomina cantidad de adultos equivalentes del hogar, es decir, no todos tienen las mismas necesidades de consumo, ¿no? Un adolescente tiene más necesidades de consumo que un adulto, una persona adulta, y un niño de hasta 3 años tiene un tercio de las necesidades de consumo, porque necesita menos alimento, ¿no? Menos calorías. Entonces se traduce la composición de cantidad de miembros, sexo y edad, ¿no?, de ese hogar específico, de esa familia específica, y se traduce eso en cantidad de plata que necesita para pagar esa canasta, ¿sí? Y esa canasta es una canasta normativa, es decir, que está bien enormada, porque en un momento dijeron, una familia necesita comprar 3 kilos de lechuga por mes, un pan de manteca, 3 litros de leche, ¿no? Es como normativo eso, ¿sí? Entonces se comparan los ingresos que tiene ese hogar con los ingresos que tiene que tener para no estar en condición de pobreza. Si está por abajo, se lo clasifica como hogar en situación de pobreza. Si está por arriba, se lo clasifica como no pobre. Y lo mismo con la indigencia, que son los más pobres entre los pobres, los que no llegan a alcanzar a comprar con los ingresos que declararon los gastos de alimentación. Ajá. ¿Sí? Y eso, por eso puede, y sobre todo piensen que cuando estamos hablando de un 55% de la población, de un 38% de la población, estamos en los sectores medios, ¿no? Sí. En los sectores medios tradicionales. Estamos hablando de cómo le deja de pegar o le sigue pegando a la pobreza a los sectores medios. No hablamos del tercio, ven que no llegamos al tercio de menores ingresos de la población. ¿Sí? Que siempre están ahí como sumergidos en la pobreza. En los últimos 20 años no bajó el nivel de pobreza del 25%, a pesar que tuvimos despegues muy importantes, sobre todo después de los años 2004-2005, con crecimientos muy importantes del Producto Bruto, del empleo, de la calidad del empleo, recuperación de ingresos, hasta los años 2008-2009.
Claro. ¿Y a qué se debe eso? Porque uno puede pensar que hay como una pobreza estructural que imaginamos se tiene que modificar a largo plazo, pero ¿a qué atribuyen ustedes esta situación?
Sí, está muy bien el comentario ahí como al pasar de que imaginamos que se tiene que modificar a largo plazo, modificar a la baja, no sé si es textual lo que dijiste, pero la lógica indica eso. La lógica indica, pero lamentablemente no es así desde hace varias décadas, porque si no, la lógica hasta las décadas del 70, el 80, era que había un desarrollo, un progreso, que lo llamaban, ¿no? Que los países y la humanidad iba teniendo un progreso constante que cada vez podía producir más barato, la población podía tener unos niveles educativos más altos, ¿no? Que había una movilidad social ascendente y que lógicamente, ¿sí?, iba a estar la población cada vez mejor y que los niveles de indicadores negativos, como es este, en la población, como la pobreza, iban a disminuir cada vez más. Eso se rompe, ya se empezó a romper en la década del 70, del 80, esta idea de que cada vez estamos mejor, también a nivel global.
Eduardo, en esta encuesta que hace el INDEC y en las encuestas que hacen ustedes en la UCA, ¿hay alguna diferenciación, digamos, en los segmentos de clase? Porque vos decías recién, o direccionabas, o por lo menos parte de la pobreza, digamos, al sector de clase media. ¿Se puede saber, digamos, cuánto o qué porcentaje del sector de clase media cayó en la pobreza?
A ver, uno lo podría medir. También lo de clase media también hay que ver cómo se define, cómo se los caracteriza, ¿no? Porque eso es muy fluctuante. La clase media en sí, que era un valor muy grande que tenía la Argentina y algo muy diferente al resto de América Latina, ¿no?, de tener una clase media muy expandida, tanto por los ingresos como por una característica fundamental de la clase media, que son las pautas culturales, las pautas de producción, las pautas de producción de cultura también, de poder disfrutar de la cultura, de la circulación, de la aspiracionales también, ¿no? Y eso fue una de las cosas que se fueron desgastando y rompiendo con el tiempo, ¿no? Esta movilidad social ascendente que yo les dije al pasar, de que casi era como decía recién la señorita, que lógicamente se va a estar mejor. ¿Por qué? Porque en la mentalidad nuestra, sobre todo los que tenemos más años, era que ya era por supuesto que los hijos iban a estar mejor que los padres.
Sí.
Los padres estuvieron mejor que sus abuelos.
Sí.
Y eso es lamentablemente lo que se rompió.
Sí, pero claro, una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad, ¿no? Es como ese meme de las redes sociales, expectativa versus realidad. La última que te hago, Eduardo,
nos queda en el imaginario, nos queda eso, pero básicamente es por el hecho de que no pudimos desarrollar políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y el trabajo.
La última que te hago, Eduardo, porque además nos queda poco tiempo de programa y te agradezco la gentileza de habernos atendido, tiene que ver con algo que vos dijiste al pasar, que yo entiendo que ha sido motivo de debate en la Argentina muchas veces, sobre la manera en la que se mide la pobreza. Vos decías que en la Argentina se mide por ingresos, casi como es habitual que se mida en el resto de los países de América Latina. ¿Cuál es la otra forma de medir la pobreza y quiénes utilizan esa otra manera?
Hay una multidimensional que tiene que ver con estos derechos que yo les dije vulnerados, a tener una vivienda digna, a tener los servicios, sobre todo la cloaca, la conexión al agua, al sistema de seguridad social, ¿no? Eso también nosotros la generamos. Eso se parece un poco a algo que se hacía también mucho en Argentina y se puede hacer hasta con el censo de necesidades básicas insatisfechas.
Pero ahí, digamos, si es multidimensional e incorpora otras demandas como para garantizarle una mejor calidad de vida, que esta charla arrancó diciendo eso, vos lo dijiste, a la gente me parece que la multidimensional por ahí podría complicar más el escenario de porcentaje de gente en la pobreza, ¿no? Porque hay mucha más gente que no tiene acceso a la cloaca, a la vivienda digna.
Claro, sí, es cierto eso, porque ahí tiene como mínimo, lo usual son 5 indicadores, ¿sí? Entonces, después nos queda la duda y decimos, ¿y que con un indicador solo que no tengan, están en una situación adversa? ¿Con un derecho vulnerado, como sería la vivienda de calidad, ya está? ¿Con la educación vulnerada para los hijos, ya está? ¿Con un sistema de salud que no es eficiente, ya está? Es mucho más difícil de transmitir también, porque ahí hay que decir, bueno, de estos 5 derechos que estoy midiendo, porque es una visión más asociada a los derechos, es una visión como más moderna esa, no tan economicista como la de los ingresos, ¿no? Porque si no se supone, bueno, entonces, si tienen bien la parte de ingresos, tienen todo el resto bien, ¿no? Pero yo puedo, suponemos mágicamente que pueda resolver el tema de los ingresos en la población de un mes para el otro, pero van a seguir viviendo en la misma vivienda edilicia que no sirve, no van a tener los servicios, los chicos no van a tener el primaria completa. Es decir, por eso es una visión más integral, pero también mucho más difícil de transmitir. Y vos lo dijiste muy claramente, si nos ponemos muy exigentes que tengan todos esos 5 derechos validados y nos queda un 15, un 20% de la población solamente que no está en una situación de pobreza multidimensional.
Eduardo Donza, te agradecemos muchísimo esta charla con Radio Provincia.
Bueno, gracias por el llamado y también muy muy linda la charla y para intercambiar. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV 58 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 64.999 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar las 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, vacío por kilogramo, 9.899 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 31 de marzo o hasta agotar stock.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas. De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor. El refresco con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20 por Radio Provincia,
que resiste.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls made of cardboard, newspapers on his feet, and his father beats him.
Mirá con qué música nos estamos yendo de este repaso, bueno, pero nos queda. Escuchá.
Y ahí le
ponemos.
Estoy
así yo.
¿Estás escuchando, Albino? Qué buena música estamos escuchando.
No, Albino no tiene oído.
¿Qué más? Mirá.
Albino, dale.
Como dice el Negro López, ponete los auriculares, Albino, dale.
Media pila.
Dale. Sí. 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 Mirá vos, estás haciendo radio, Albino.
Escuchá esta música, Albino. Ah, ¿viste? Le gusta, le gusta. ¿Qué hace la guitarra?
Le metió guitarra. ¿Cómo está el
Vamos todavía.
Terrible.
Vamos todavía.
Tengo pinta, ¿viste? De guitarrero, pero no lo soy.
De guitarrero.
De guitarrista, sí, ¿no?
Sí,
pero yo soy guitarrero. A veces me defiendo un poco, digamos, acompañando algunas canciones con los tonos y hasta ahí llego. No me pidas un punteo. Porque no puedes.
No te pedimos nada.
En FM, en AM, en todo.
No te pedimos nada, Albino.
No, guitarrero. Escúchame.
Doctora, estoy
mientras
preocupado.
Yo busco el... ¿Te quedó algo o estás chamullando vos también como Albino?
No. Yo solamente ya te repasé Copa Sudamericana, te repasé Copa Libertadores y mañana insistir que no estamos al aire porque a partir de las 6 de la tarde, transmisión de Radio Provincia, en Venezuela juega Carabobo frente a Estudiantes, primera fecha de la Copa Libertadores.
Escuchame una cosa, independientemente de la copa esa que no van a jugar.
No sé.
¿Cómo vivió el partido Oscarcito ayer? Me dijiste que te lo cuento sobre el final, me dijiste.
Y estaba muy tranquilo. Estaba tranquilo, venía de muchas victorias y fue un cimbronazo fuerte. Fue una buena piña ayer en Rosario.
Sí.
Pero ahí rápidamente nos podemos levantar con Fernando Gago y con Boca, así que tranquilo, vos relajate.
Perfecto. Escuchen una cosa, ¿cómo se viene ahora? Ya nos estamos yendo, pero estamos en 16.4 la temperatura en este momento.
Bien, doctora.
Ya hay temperatura formalmente, podríamos hablar de la temperatura de otoño, ¿no? Hoy escuchaba a algunos de los que sabían que para el mes de abril la temperatura promedio está entre los 13 y los 23 grados.
Me gusta eso.
Y hoy estuvimos más o menos en esos parámetros. Así a la mañana estaba fresco.
Estaba fresco.
Ahora, el fin de semana estuvo muy caluroso.
Escúchame, ¿vos querés que yo te dé precisiones o vas a seguir chamullando?
No, la doctora tiene todo y te va a acercar. Fíjate jueves o viernes lo que te va a decir la doctora.
Te meto presión.
Lo que te pido es respeto.
Te meto presión porque anduvo el clima medio molesto. El fin de semana pasó de 30 a 32 grados. A 7, 8 grados hoy a la madrugada, entonces...
Esta semana no te va a dejar a pata el clima. Vamos a tener, yo quiero que no haga calor porque no quiero mosquitos dengue. Así que vamos
venimos
a tener...
Venimos bien con el stock, ¿no?
Sí,
volvemos madera.
Un regimiento de off tenemos.
Tenés para vender en...
En cualquier momento me pongo a vender todo. La inversión que hicimos en off. Bueno, tenemos máximas... Hago un promedio, chicos, por favor.
Sí.
Una promedio máxima 22 grados, pero a partir del viernes empieza a bajar la temperatura con unas máximas que van de 17 grados, 9 de mínima, 17 de máxima. No hay lluvia prevista. Domingo.